Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Daniel Samperio, también conocido como SC, y hoy os vengo con una sección nueva, un poco desmarcada de lo que es Link to the Podcast, que está centrado exclusivamente en Nintendo y con un contenido que en principio es exclusivo para mecenas. En esta sección no voy a hablar de indies, aunque quién sabe, puede ser que algún día se dé el caso. Lo que vengo a hablaros es de juegos. Bueno, juegos no, juegazos. Juegos que me han marcado a mí personalmente y que me parecen tan buenos que os los tengo que recomendar. En principio, estos juegos van a ser juegos no Nintendo, juegos de otras compañías como pueden ser Microsoft, Sony, Sega, etc. Todos los que escuchamos el podcast tenemos en común que somos nintenderos, pero eso no quita que las otras videoconsolas haya juegazos también. Hay vida más allá fuera de Nintendo. Y como dentro de Link to the Podcast no tendría sentido hablar de estos juegos, para eso está esta sección, para hablaros de recomendaciones en otras plataformas. El juego de que voy a hablaros hoy tiene unos cuantos años, pero no todos los juegos de los que hablo aquí tienen por qué ser antiguos. En mi cabeza tengo varios juegos, algunos ya de varias generaciones atrás y otros más modernos, pero todos tienen en común que me parecieron tan buenos que son juegos que hay que jugarlos al menos una vez en la vida. Bueno, una vez explicado todo esto y con esta pequeña presentación, ¡arrancamos! Para este primer programa voy a hablaros de un juego súper especial para mí. Un juego que, por cierto, no lo pude jugar en su día, pero que años más tarde cuando lo probé me maravilló. Este juego es Shadow of the Colossus. Antes de comenzar, vamos a situarnos un poco en el momento histórico, por así decirlo. Estamos en el año 2005, ya en el ocaso de una generación de consolas apasionante en la que hemos vivido la muerte de Sega con su fallida Dreamcast, la irrupción de Microsoft en el mundo de las videoconsolas con el lanzamiento de su Xbox y la consagración de Sony con PlayStation 2. Nintendo con GameCube, pues la verdad es que se la pegó un poco en ventas, a pesar de tener un catálogo impresionante y de hecho tener más potencia que PlayStation 2. Pero esto no le sirvió siquiera para acercarse a la consola de Sony. Recordemos además que ya venía de, entre comillas, perder en la generación anterior con Nintendo 64. Primero, vamos a comenzar con algo de información sobre la desarrolladora responsable. En este caso es la propia Sony con su estudio internacional de producción 1, un nombre súper original, vamos. Más adelante a este equipo de desarrollo se le bautizó como Team ICO, también muy original. ICO, para los que no lo sepan, fue el primer videojuego del estudio y ya tuvo muchísimo reconocimiento por la época, ya que era un juego con unas mecánicas no muy habituales por entonces, basadas sobre todo en resolución de puzzles y plataformas. ICO, de hecho, para mucha gente es superior a Shadow of the Colossus, aunque yo, en mi caso, me quedo con los colosos. El director de este tínico es Fumito Ueda, un nombre con mucho reconocimiento dentro de la industria del videojuego a pesar de solo haber dirigido tres proyectos, que serían ICO y Shadow of the Colossus en PlayStation 2 y The Last Guardian para PlayStation 4. Fumito desde joven le apasionaba al mundo del arte, le gustaba mucho dibujar, hacer animaciones de animales como peces y pájaros, así que estaba claro que cuando fuera mayor pues terminaría estudiando arte, y así lo hizo, graduándose en la Universidad de Osaka. Una vez terminada la universidad, su objetivo era vivir como artista, pero esto no le fue del todo bien, ya que aguantó nada más 2 años en su aventura. Es cuando entonces decidió probar suerte en el mundo de los videojuegos, y curiosamente empezó en la competencia de por aquel entonces, Sega, y concretamente como animador en Enemy Zero, para Sega Saturn, juego bastante interesante también por cierto. Tras 2 años trabajando para Sega, en 1997 lo ficha Sony para sus estudios en Japón. Y ahora ya sí, por fin, el juego, en mayúsculas. Yo creo que todo el mundo conoce de qué va Shadow of the Colossus aunque no lo haya jugado. Si le preguntas a alguien, te dirá que es un juego en el que tenemos unos colosos gigantes por los que hay que trepar y que hay que matarles clavándoles nuestra espada. Esto yo creo que todo el mundo lo visualiza. Y en realidad es poco más que esto, el juego tiene 2 fases por así decirlo, una que sería de exploración en la que tenemos que buscar a los colosos y luego la fase de combate, muy entre comillas, en la que tenemos que trepar por el coloso buscando sus puntos débiles para matarlo. Y bueno, ¿cómo puede ser un juego tan especial con una premisa tan sencilla? Pues voy a tratar de desgranarlo. En El comienzo del juego nos presenta al protagonista Wander llegando a la Tierra Prohibida con su caballo Argo y su amada fallecida. En esta Tierra Prohibida hay un templo, el cual será el nexo del juego. Wander deposita el cuerpo sin vida en un altar y entonces oye la voz de Dormin. Dormin nos da la promesa de resucitar a la chica, pero para ello será necesario derrotar a los 16 colosos que habitan estas tierras. Además, una advertencia: el precio por cumplir dicha tarea puede ser muy caro. A partir de aquí comienza nuestra misión. Siempre partimos desde el templo. Con la ayuda de nuestro caballo Argo, tenemos que explorar el enorme terreno para localizar cada uno de los colosos. Nuestra espada nos servirá de guía para localizar la ubicación de estas enormes criaturas, aunque, como decía, la exploración será fundamental. A veces nos costará dar con los colosos, pero el viaje, aunque nos perdamos, es para disfrutarlo. Los parajes que nos encontramos en la Tierra Prohibida son espectaculares. Acantilados escarpados, bosques misteriosos, desiertos desolados. Cada viaje en busca de un coloso es un viaje para los sentidos. Es para disfrutarlo, con calma eso sí. Este juego no es para impacientes. Hay que saber saborear cada instante. Como digo, disfrutar del viaje contemplando las maravillas de la naturaleza. Hay vida más allá además de los colosos. Poca, pero la hay. A veces, en momentos muy oportunos, vemos algún pájaro que parece querer guiarnos. También encontramos algunos lagartos que podemos cazar a modo de coleccionables. Y cuando por fin localizamos al coloso después de un bonito viaje, empieza la lucha. ¿Cómo se derrota un coloso? Bueno, el primer paso es localizar sus puntos débiles. Para ello, nuestra espada nuevamente será crucial. Alzándola, un haz de luz alumbrará las zonas vitales de la bestia. Una vez localizados, comienza la odisea. Hay que conseguir trepar por el coloso, y no será fácil. Hay que fijarse primero en los movimientos para buscar patrones, y determinar en qué momento y cómo podemos llegar a subirnos a él. Estos son momentos de tensión, nuestra energía es limitada, y nos cansamos al trepar o al agarrarnos al pelo del coloso. Hay que saber escoger el momento oportuno en el que trepar. Un mal salto podría hacernos caer y tener que comenzar todo de nuevo. Además, el coloso ya ha advertido nuestra presencia, y tratará de derribarnos a toda costa. En muchas ocasiones tendremos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas al pelaje mientras somos zarandeados. La física es impresionante en este juego, al igual que unas cuidadísimas animaciones. Aquí se nota el toque de Fumito Ueda. Cuando llegamos al punto débil, atacaremos con todas nuestras fuerzas atravesando la piel del coloso. La sangre sale a borbotones. Conseguimos herir a la bestia. Tendremos que repetir el proceso en cada una de las zonas vitales hasta que por fin asistamos el último golpe. Muerte. El coloso ha caído. Jamás volverá a caminar por la Tierra Prohibida. Hemos cumplido nuestro objetivo, pero también acabamos de matar a una criatura sencillamente única y bella. El sentimiento de pena es enorme. Nunca matar a un jefe ha sido tan triste en un videojuego. Apenas hay momento para lamentos. Una vez derrotado el coloso, volvemos al templo y Dormin nos encarga una nueva misión. Otro coloso debe ser derrotado. Aún con sentimiento de culpa por la muerte, rápido nos ponemos nuevamente sobre la marcha. La ilusión de ver a la chica nuevamente con vida es mucho más fuerte y haremos todo cuanto sea necesario por conseguirlo, sea cual sea el precio. Uno tras otro iremos sacando con todos los colosos. Nos esperan combates submarinos aguantando la respiración, batallas increíbles a lomos de colosos voladores a cada cual más espectacular, peleas contra colosos realmente agresivos, y cada vez nos lo pondrán más difícil. Los puntos débiles comienzan a ser menos evidentes, y las criaturas parecen volverse más inteligentes. Los momentos finales del juego son de gran carga dramática. El esfuerzo de Wander es titánico, y va a luchar con todas sus fuerzas hasta el final. La batalla contra el último coloso es, como no podía ser de otra forma, la más dura. El tamaño es más que nunca colosal, y el tiempo, con una tormenta y viento huracanado, parecen querer castigarnos por realizar tantos sacrificios. No quiero entrar en spoilers, solo diré que los últimos compases del juego son muy espectaculares. Cada batalla, cada viaje, cada muerte ha sido espectacular. Y bueno, aquí el final de este primer contenido especial para mecenas. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Como decía al principio, este es un juego muy especial para mí. Un juego de emociones que siempre que me lo he pasado me ha hecho sentir cosas. Y un juego diferente, no creo que haya nada parecido. Por último, bueno, quería recomendároslo a todos. Si no lo has jugado y te llama la atención, que sepas que lo puedes conseguir para PlayStation 2, 3 o 4. Es un juego que si consigues conectar con él será algo que recordarás toda la vida. Un juego además cortito, de no muchas horas, unas 10 horitas y terminado. Y lo mejor es que te deja con un gusto al final increíble. Ya por último, me gustaría que dejarais en comentarios si lo habéis jugado, qué os pareció. Y si no lo habéis probado, decidme ahora si os han entrado las ganas. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y nos seguimos escuchando en el podcast.